Los forjadores de Chile, los que hicieron nuestro país desde sus inicios, los conocidos y los anónimos. Los forjadores de Chile.
Juan Agustín Palazuelos Ramírez fue un radical de tomo y lomo. Compartían con su hermano Pedro Antonio solo a su padre. Juan Agustín nació 40 años después de su hermano, pero lo que más se destaca son las profundas diferencias que tenían ambos. Mientras Pedro Antonio pedía ante el Congreso el año 1840 reponer la Compañía de Jesús para redimir y civilizar a los mapuches, Juan Agustín se incorporaba a la Cámara en 1870 y se negaba a prestar juramento sobre los evangelios, diciendo: lo hago por mi honor y mi conciencia. Al año siguiente, y con gran escándalo de la sociedad, Juan Agustín Palazuelos Ramírez se casó sin la intervención de la Iglesia. Imagínense lo que era eso en esa época. Lo que ocurrió es que Juan Agustín quería contraer matrimonio con su prima, Clorinda Maturana, y por ser ella su pariente, debía pedir autorización especial, la que no le fue concedida. Entonces, ambos llegaron hasta la notaría de Daniel Álvarez y se casaron conforme a las disposiciones del Código Civil. Los testigos fueron dos personajes históricos, históricos de lo que se denominó el libre pensamiento en Chile y también el radicalismo. Eran Manuel Antonio Mata y Pedro León Gallo. El acto de protesta causó gran revuelo en la curia y también una serie de polémicas, aunque fue también el primer paso para instaurar el matrimonio civil y una gran presión para aprobar la ley de matrimonio civil. En todo caso, la ceremonia religiosa se realizó poco después, pero en privado. También, el año 1871, Juan Agustín Palazuelos Ramírez trabajó en la candidatura presidencial de José Tomás Urmeneta. A raíz de aquello, fue atacado en su hacienda de La Ligua y tuvo que defenderse a mano armada. Fue procesado y tuvo que abandonar el país, deportado. ¿Qué hizo? Se radicó en Caracoles, que por entonces era un territorio boliviano, y se dedicó a las explotaciones mineras. Como las autoridades bolivianas empezaron a presionar, fundó la Sociedad de la Patria junto a otros chilenos y comenzó a predicar la resistencia contra Bolivia y la autonomía de Antofagasta. Allí estuvo uno de los gérmenes de la Guerra del Pacífico y fue durante esa guerra que Juan Agustín Palazuelos prestó servicios al ejército de ocupación en Antofagasta y Caracoles. El año 1886 fue elegido regidor por Santiago y también presidente del Club Radical. Fue uno de los organizadores de la Convención Radical del año 1888, que fue precursora de la Revolución de 1891. Fue, de hecho, partidario de la Revolución y, después del triunfo, reclamó una indemnización por los destrozos que había sufrido el Club Radical que él presidía, una petición que, en todo caso, fue denegada. El año 1894, Juan Agustín Palazuelos fundó el diario La Ley de Santiago, que era el órgano del Partido Radical y desde donde, según se cuenta, se atacaba las creencias religiosas. Incluso en 1895, las autoridades del diario fueron excomulgadas y en las puertas del arzobispado se realizó un acto de fe en el que se quemaron varios ejemplares de la publicación. 1894, así estaban las cosas. Juan Agustín Palazuelos murió finalmente en mayo de 1897.
Los forjadores de Chile.
Por 30 años en Lota Protein hemos llevado con orgullo el nombre de Lota por el mundo. Hemos querido representar el espíritu de esta tierra. Hemos construido nuestro camino en una comuna de rica historia. Y así, entre monumentos nacionales, el mar y nuestros vecinos, seguimos produciendo la mejor harina y aceite de pescado. Lota Protein. Orgullosos de ser lotinos.
Radio El Carbón de Lota. Te pertenece.
¿Quieres? dejas que tu proyecto sorprenda tanto como los paisajes del humedal Boca Maule? Ven a Easy y encuentra todo para renovar tu hogar. La mejor pinturería de Chile. Herramientas, muebles, decoración, iluminación, baños, pisos, jardín, electrogar, climatización y mucho más. Y todo con precios bajos garantizados. Además, si eres un profesional que no queda corto de materiales, tenemos un stock inmediato para tus proyectos. Te esperamos en Easy Coronel, ubicado en Avenida Manuel Montt, 1600. Dale, que es Easy.
A continuación, el informe legislativo con el diputado Patricio Pinilla Valencia.
Presentamos una indicación para reincorporar la ley de pesca que se estaba tramitando, porque creemos que los pescadores de Lebu, Arauco y Lota merecen certezas, protección laboral y respaldo para seguir generando empleo en la zona. Además, sabemos de la crisis que afecta a la jibia y creemos importante que el gobierno escuche las preocupaciones de las comunidades y trabajadores involucrados.
Este fue el informe legislativo del diputado por el Distrito 21, don Patricio Pinilla Valencia.
Bodega Central Lagunillas está de aniversario y este domingo 5 de julio lo celebra junto a ti. Por compras sobre 10 mil pesos, participa por un espectacular Smart TV de 50 pulgadas, una barra de sonido o un tremendo parlante con karaoke. Y atento a Radio El Carbón, participa por dos carros con 50 mil pesos en mercadería, celebrando un año junto a ti. En Sabores Lotinos Restaurant, la historia de Lota y el encanto de Colcura se funden en tu paladar. Preparaciones en carnes, pescados y mariscos con la mejor vista al mar de la zona. Buena compañía, paisaje único y experiencia gastronómica. Avenida Costanera Local 2 en Colcura. Reserva en Instagram @sabores_lotinos. Vive la tradición y el sabor en Sabores Lotinos Restaurant.
¿Cuánto va a durar? Y no sé hasta cuándo, no sé. Hace tiempo de ti no sé nada, pero aquí sigo esperándote. Yo no sé qué pasó entre nosotros, tal vez te cansaste de esta enfermedad. Conmigo no quisiste.
Cambiaste todos los planes sin motivo. Me imagino lo que puede ser. Tal vez a ti te queda fácil, pero a mí no. Muy chulita, pero habrá que ver. Yo sé que tarde o temprano buscarás mi abrigo y por fin te darás cuenta que yo sí cumplo mi palabra. De eso hay testigos y lo que digo es de verdad, bebé. Si en otra realidad yo estoy contigo, amor. Solo contigo, amor, contigo, amor. Yo juraré de mí pa' ti una eternidad. Solo contigo, amor, contigo, amor.
Te des cuenta que tú me necesitas.
no hay nada que hacer.
En Radio El Carbón, avances presentado por Artimedicor, artículos médicos en Coronel.
Represión del expresidente Gabriel Boric divide al mundo político y reactiva discusión sobre su rol futuro. Suspenden preparación de juicio oral por secuestro con homicidio en Temuco, ya que un abogado de la causa no se conectó. Agencia de Ciberseguridad enfatiza educación digital y descarta exigir presencia de Meta y X en Chile. De viajes con licencia denuncia acoso sexual. Municipio de Quilicura destituye a 12 funcionarios. Revés para la Tesorería General de la República. Corte frena cobro de crédito canal del Estado y advierte que no puede ejecutarse como deuda tributaria. Titulares de biobiochile.cl.
Artimedicor, artículos médicos Coronel, siempre pensando en tu salud. Encuentras artículos ortopédicos como sillas de ruedas, sillones de baño, andadores, bastones, muletas, pañales para adultos, instrumental e insumos médicos, elementos de podología y ayudas técnicas para pacientes postrados. Visítanos en Sotomayor 491, Coronel, o contáctanos al fono WhatsApp 41-271-0381. Artimedicor, artículos médicos Coronel.
Pasaría si volvieran esa noche dentro de ti. Qué rico fue cuando te metí. Tú sabes lo que hicimos. Y ahora sin buscarnos en la disco nos vimos.
¿Qué pasaría si estuviéramos solos?
Tu amiga se fue porque te estás quedando.
comentarios que siguen a propósito del Munigas, ¿ah? A propósito del Munigas, reitero, si hay un adulto mayor con movilidad reducida o que está postrado, puede también retirarle un tercero con la cédula de identidad de la persona beneficiada, ¿ya? Eso para quienes nos siguen consultando. ¿Hasta cuándo se puede? Son 4 semanas, ¿ah? 4 semanas de lunes a viernes de 9 a 12:30 horas en el gimnasio municipal de Coronel. Me imagino con tanta gente todavía vendiendo vales, la gente, o sea, claro, repartiendo los vales, la gente porfía, se les dijo no tan temprano, usar 2 dedos de frente. Quien se le acabó el gas puede ir ya, o quien todavía tiene gas puede ir más adelante, tiene un mes para retirar los vales, claro. ¿Eh? Lo que comentaba, pero con otras palabras al comienzo del programa. ¿Ah? ¿Quién más por acá? Saludos para Claudio Centeno. Nos mandaba fotografías también ahí de una chicha o ponche que había hecho a propósito del mundial. Nos hacía ese comentario Claudio Centeno desde la comuna de Coronel. Nos está escuchando a esta hora de la tarde y reportándonos sintonía a través de nuestro WhatsApp, el más 569-622-73-110.
Tiempo queriendo hacerlo y tiempo pensando, porque no debo tiempo sintiendo. Yo llevo tiempo sintiendo, llevo tiempo planeando cómo decirlo y tiempo tratando de resistirlo y tiempo queriendo. Yo llevo tiempo queriendo y llevo tiempo soñando de cada noche y en la mañana te me escondes tiempo durmiendo y pierdo el tiempo durmiendo. Y llevo tiempo queriendo y llevo tiempo sintiendo y así.
Saludos también por acá para Vladimir. Nos está mandando un audio aquí en el más 569-622-73-110. Hola.
Hola, amiguito. Buenas tardes, amiguito de Radio Carbón.
Sí.
Esperando que esté bien.
Igual usted.
Acá lo estoy escuchando de los gas que están retirando los vales en Coronel. De queda. Están entregando esos vales para poder comprar gas. Por favor, para poderlo informar.
Ya. El público objetivo del Munigas es para personas mayores de 60 años que pertenezcan al 60% más vulnerable en el registro social de hogares en Coronel e Isla Santa María, personas con credencial de discapacidad y personas cuidadoras acreditadas. Ahí está, ¿eh? Para nuestro amigo Vladimir, que nos enviaba ese mensaje de voz, también nos puede llamar, aunque nos queda poquito. 41 2 876 3 87.
Quédate conmigo hasta el amanecer. Olvida los problemas, todo saldrá bien. De lunes a domingo yo quiero estar contigo. Tenerte aquí a mi lado siempre es un placer. La noche en vela y unas cervezas. Mientras dormía a mí me vino a la cabeza. Contigo yo soñé, contigo imaginé. Vestirnos para la fiesta y listos para pasarlo bien. Tú tienes ese flow que me parece natural. No necesitas esa inteligencia artificial. Por eso soy adicto a disfrutar contigo. Guardemos lo bonito que vivamos del camino. Quédate conmigo hasta el amanecer. Olvida los problemas, todo saldrá bien. De lunes a domingo yo quiero estar contigo. Tenerte aquí a mi lado siempre es un placer. Quédate conmigo hasta el amanecer. Y dile a tus colegas que vengan también. De viernes a domingo yo quiero estar contigo. Tenerte aquí a mi lado siempre es un placer.
Semana, domingo 14 de junio. ¿A qué hora? 4 de la tarde. ¿Con quién? Con Deportes Linares en la región del Maule. ¿Ya? Eso para que lo tenga presente, amigo, amiga, auditora, auditora de la 94.1. ¿Ya? El día domingo 14 de junio, a partir de las 4 de la tarde, en Linares, jugará el cuadro de Lota Schoeiger en condición de visitante. En la segunda división profesional, esperemos le vaya bien al cuadro de la Lamparita, que todavía no sabe de triunfos en los últimos compromisos. Esperemos le vaya bien, de una vez por todas, al equipo de la Lamparita. Domingo, 4 de la tarde, en Linares, visitará el cuadro del Maule, el equipo de Lota Schoeiger. Nos vamos, un abrazo. Buen término de jornada para todas y todos. Nos escuchamos como siempre en cualquier momento. Ya se vienen las noticias con Radiograma Vespertino. Que estén bien. Chao. Nos vamos con Morat, Me Toca a Mí, 6:25. Que estén bien. Chao.
Qué ganas tengo de acercarme de más y ver lo que pasa. Decirte lo que nunca he sido capaz. Caerte a tu casa.
Tú estás con alguien más y yo contando mis dudas. Pero la realidad nunca había sido tan dura. Verte feliz me tortura. Su mano en tu cintura, te juro, no ayuda. Porque me toca a mí.
Me toca a mí vivir distanciado de mí.
corazón te rompen, yo recojo los pedazos. No sé disimular, pero por ti me obligo. Ser solo tu amigo ya casi es castigo.
Nada que decir, ya no hay vuelta atrás. Yo pensando en ti, tú con alguien más.
Perdona si nuestra amistad se llega a joder. Que el beso que nos demos parezca accidental.
Puedo pretender por un año más, pero no está bien. Dime qué más da. Perdona si nuestra amistad se llega a joder. Pero me vuelvo a preguntar, ¿por qué me toca a mí?
Tengo de acercarme más a ver lo que pasa.
¿Necesitas realizar exámenes de confianza en Coronel? Laboratorio Clínico San Martín te espera en Centro Médico Torre Salud. Contamos con laboratorio clínico, holter de presión, electrocardiogramas, test de ADN y más. En convenios FONASA, ISAPRE y tarifas especiales para adultos mayores. Te esperamos del lunes a sábado en Torre Salud, Juan Antonio Ríos 2187, Coronel.
Contigo Gas, toda la energía de abastible en Lota, Colcura y Coronel. Pide tu cilindro al WhatsApp, más 569-6766-5651. O visítanos de lunes a sábado hasta las 19 horas y domingo hasta las 18 horas. Atención, pymes y empresas. Aprovecha descuentos exclusivos pensados para que tu negocio nunca se detenga. Contigo Gas, orgullosos auspiciadores oficiales de Lota Schwager.
Canal 9, Bio Bio Televisión presenta su nueva web de noticias. Canal9.cl, un espacio creado para fortalecer al Bio Bio y su gente. En Canal9.cl, la ciudad, tu barrio y la voz de los vecinos son protagonistas. Canal9.cl es la fuente confiable para saber lo que pasa donde tú vives. Canal9.cl es la web de noticias de Canal 9, Bio Bio Televisión.
En CGE estamos comprometidos contigo. Si eres un paciente electrodependiente o tienes un familiar en esta condición, regístrate en www.cge.cl. Podrás acceder a los beneficios definidos en la ley y contar con una atención personalizada a través del número exclusivo 800-203-180. Recuerda el número 800-203-180 y no olvides registrarte en nuestra página. CGE, entregamos energía.
Pasando la tarde
en Radio El Carbón.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
La Moneda blindó al embajador chileno en Israel, Gabriel Zaliasnik, tras la investigación que abrió la fiscalía en su contra por presuntos delitos de corrupción.
Bueno, la investigación no modifica las decisiones que se han tomado. Nosotros básicamente somos muy respetuosos de las labores del Ministerio Público y los tribunales de justicia, así que no tengo más opinión que dar.
El
ex ministro de Hacienda, Mario Marcel, salió en defensa de Nicolás Grau y reprochó que el gobierno le atribuya responsabilidad por las censistas con antecedentes penales que contrató el Instituto Nacional de Estadísticas.
Ojalá que el ministro Mas pueda más bien ahogarse las tareas que son propias de su cargo, que fijarse en estos detalles de un proceso que, como el censo, que sabemos que fue impecable y con cuyas cifras estamos hoy día trabajando.
En solo 3 meses, la administración de José Antonio Kast ha realizado cambios en las proyecciones económicas, en el diseño del gabinete y en la estrategia de seguridad.
Fueron demasiado optimistas en el diagnóstico.
Ojalá las proyecciones se cumplan. Otra cosa con guitarra, ¿no es cierto?
Sus prioridades quedaron al descubierto. Los más ricos primero, la gente después.
El regreso del expresidente Gabriel Boric al debate de contingencia nacional volvió a sacudir el escenario político.
El oficialismo cuestionó que se pronunciara sobre temas vinculados a su propia gestión, mientras que la izquierda defendió su derecho a participar en la discusión y resguardar su legado.
Yo le pediría al presidente Boric que mantuviera la calma, que mantuviera el silencio.
Por supuesto que tiene derecho a pronunciarse y a ser parte del debate público sobre los aspectos fundamentales que va recorriendo la política en estos días.
Renovación Nacional anunció el ingreso de un proyecto para fortalecer la ley Naín Retamal. Todo esto en medio de los cuestionamientos del Partido Comunista a esa normativa.
La respuesta de Renovación Nacional a la ofensiva de ciertos sectores que quieren derogar la ley Naín Retamal es profundizarle.
¿Qué es lo que le faltaría para garantizar mayor impunidad?
La Corte de Apelaciones de Valparaíso ratificó la legalidad de los embargos realizados por la Tesorería General de la República a los deudores del crédito con aval del Estado.
El presidente Boric es culpable porque al inicio de su gobierno dijo que iba a condonar el CAE. Miles de familias se ilusionaron y obviamente dejaron de pagar. La morosidad saltó.
El Servicio de Impuestos Internos estima recaudar más de 100 millones de dólares anuales con el cobro de IVA a casas de apuestas ilegales.
Nosotros tenemos indicios por la información que capturamos de los sistemas de pago que podría estar sobre los 100 millones de dólares la recaudación asociada a estas actividades.
La Contraloría rechazó el reglamento que ingresó al Ministerio de Transportes para la ley Uber por no cumplir con los parámetros que exige la normativa.
En transporte estos requisitos no son una mera formalidad administrativa. Una modificación de este tipo no puede aparecer como una medida diseñada para facilitar el ingreso de una empresa específica en el mercado.
Asuntos internos de Carabineros detuvo a 6 funcionarios policiales en la ciudad de Talca por faltas a la probidad.
Noticias del exterior. Irán dijo que no ha alcanzado ninguna conclusión final con respecto a un acuerdo con Estados Unidos, pese a que el presidente Donald Trump aseguró haber conseguido un gran pacto entre ambos países.
Menos de 1,000 votos separan a Keiko Fujimori de Roberto Sánchez en el recuento de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del Perú.
El Papa León XIV denunció en España el drama de los miles de migrantes muertos en la ruta atlántica cuando intentan llegar a las Islas Canarias.
Y en el deporte, México venció por 2-0 a Sudáfrica en el inicio de la Copa del Mundo. Hoy, desde las 22 horas, juegan en Guadalajara, Corea del Sur, ante República Checa.
Era muy importante sumar de 3, dar el primer paso y poder preparar bien el segundo partido, que es en Guadalajara, y podernos llevar los 3 puntos.
El Real Madrid oficializó la llegada de José Mourinho como nuevo entrenador. El DT portugués regresa al cuadro merengue tras dirigirlo entre los años 2010 y 2013.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Generadores Vielco. Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Arrienda tu POS BCI pagos por solo 9.990 pesos masiva por 6 meses.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
A ver, yo partiría un punto, Nivaldo, que tiene que ver con hoy estamos a 11 de junio. Y se cumplen los 3 meses del inicio de la administración del presidente Kast. Yo creo que es difícil poder adelantarse a hacer una evaluación de un gobierno que lleva solo 3 meses. Puntos positivos, yo creo que es una administración que comenzó a llenar cargos más rápido que lo que yo recuerdo, y me disculpará alguien con los gobiernos anteriores, pero era muy chico, pero al menos los gobiernos que uno le ha tocado estar encima, reporteando, observando, cubriendo. Este es un gobierno que ha llenado muchos cargos de forma mucho más rápida de lo que habíamos visto incluso con Sebastián Piñera 1 y 2, con Michelle Bachelet también. Recuerden, con Michelle Bachelet pasaron cargos prácticamente ya llegando la primavera, que recién se empezaron a llenar, que empezaron a nombrar y a nominar. Eso por un lado. ¿Qué sería la parte más de estos 3 meses probablemente de los errores? Está claro que la agenda de seguridad. Para algunos un error grave porque probablemente muchos chilenos votaron por el presidente Kast por lo que hablaba en materia de seguridad. Y el mejor ejemplo de que esa agenda, más allá que si estaba guardada, la estaban armando, lo que sea, le costó la salida a toda la plana del Ministerio de Seguridad. Eso es un dato de la causa, está ahí.
Yo tengo la impresión, uno podrá hacer evaluaciones, ¿no es cierto? Pero la actual administración, con muchos errores de por medio, aceleró para crear un escenario. Y la pregunta es si el escenario que prefiguraba lo ha logrado crear al cabo de 3 meses. Es un escenario, digamos, donde poner ciertas urgencias, pero sobre todo donde los vectores de la acción estén orientados donde ideológicamente ellos han apuntado. A ver, hay dos miradas muy, muy distintas en el país que se han ido distanciando, porque en algún momento tenían algunos espacios de convergencia y que se han ido distanciando. Una es la que dice que el Estado derrocha, que no crea riqueza, que es burocrático, que está lleno de grasa, y que el rol del Estado debiera ser, y ahí está el concepto de la subsidiariedad, debería ser generar espacio para que los privados generen la riqueza, para que, en virtud de los impuestos, ese Estado después redistribuya, pero que lo importante es que el Estado es dejar espacio y crear las condiciones para que los privados puedan actuar. Esa es una visión. Estamos simplificando. La otra dice que el Estado tiene que, efectivamente, no dedicarse a producir, pero tiene que tener un músculo tan, tan desarrollado que tiene que controlar las actividades para que los privados, con su actividad, tributen al Estado, porque es el Estado el que redistribuye y que genera un crecimiento equitativo, porque si no, el crecimiento no es equitativo. Usted dirá, bueno, son matices. No son matices, porque esto se ha ido incrementando y son posiciones que cada vez se han ido alejando, tengo la impresión yo, esta es una parte de la opinión, y uno se pregunta si, teniendo la actual administración una de estas perspectivas para ver la realidad y para actuar sobre la realidad, se ha logrado empujar hacia allá, digamos, el sentido común, la actividad de las instituciones, pero sobre todo el respaldo a la ciudadanía. Yo creo que ahí donde está. Yo creo que todo esto no está resuelto, ni mucho menos, pero la administración de José Antonio Kast trató de entrar rápidamente a imponer esa lógica, y de ahí la figura, uno podría decir, tan relevante del ministro de Hacienda, hablando de la necesidad, y lo dijo así, de hacer ahora un ajuste, porque si no, después, quien estuviera en el gobierno, en 6, 8 años más, iba a tener que simplemente, digamos, negociar aumento y aumento de deuda.
Yo creo que ese relato se logró instalar, porque lo comenzaron en diciembre. Recuerden que esta es una presidencia que tuvo cosa bien rara, que partió con un presidente electo en una oficina parecía gobernando, claro, en un país paralelo.
Bueno, porque había un presidente también que se...
Y las polémicas de enero y febrero, ¿cuáles fueron? Económicas.
Entonces,
fueron plata.
Entonces, si esto es así, el gobierno se puede anotar un punto, que por efectivamente hay un relato, más allá de todo, dicen, nos falta relato. Que yo creo que se exceden, digamos, en la importancia del relato. Pero el gobierno ha logrado instalar, a lo menos por ahora, de que hay condiciones económicas adversas que recibió de la administración anterior y que por eso está obligado a actuar de determinada manera. Usted podrá estar de acuerdo o no, ¿eh? Estoy diciendo cuál es el relato que el gobierno ha querido instalar, y uno tiene la sensación que en cierta medida lo ha logrado. Ahora, miremos del lado de la oposición. Siempre las oposiciones tienen la tarea más fácil, porque oponerse a las acciones de un gobierno son casi naturales. Pero todavía, y esto lo reconocen en privado, en las oposiciones, todavía no hay la palabra autocrítica puede ser muy fuerte, pero todavía no hay un análisis profundo de lo que fueron las administraciones de Gabriel Boric y las anteriores de Michelle Bachelet, y a partir de ahí, ¿qué proponerle al país? Es cierto que había una propuesta, digamos, en la candidatura de Janet Jara, pero hoy día eso no está en el horizonte inmediato, y probablemente ahí también hay una tarea pendiente por parte de la oposición o las oposiciones para enfrentar estas ideas que el gobierno, yo creo que ha sido capaz de instalar en la opinión pública, en el debate público, en el debate en el Congreso, por ejemplo.
O sea, yo creo que es claro, se genera este debate más intenso, véalo como usted quiera, pero ¿estamos dispuestos a apretarnos el cinturón al final como país?
Es que...
porque uno ve a los parlamentarios, ve a los alcaldes que no quieren nada, con todas las fiestas que hay en los municipios, ya sabemos, no en todo, en una buena parte, para ser justo. Hay otros que andan ahí con al 3 y al 4, pero ¿estamos dispuestos a hacer ese ahorro?
Es que la pregunta es...
Es súper populista decir, saquemos gente, echemos gente, ya.
O bajemos los sueldos.
O bajemos los sueldos, que en cierta forma cuando uno empieza a meter la calculadora, sí, algo de razón tienen los que dicen que hay que bajar los sueldos.
Ni más que sea una señal.
Porque, claro, pero que tiene un impacto finalmente más que en el ahorro, en la señal, pero en cómo primero se confecciona todo.
¿Pero hay coincidencia en el diagnóstico?
No, pues es que es el problema.
Entonces, no...
en eso sí lo han hecho bien estos tres meses.
Si la administración anterior dice que ellos dejaron una economía funcionando bien, donde los déficits no son para tanto, que fueron simplemente problemas de estimación, que esa es la versión de la administración que salió, y uno puede estar, insisto, de acuerdo o no, pero si tenemos una administración entrante que dice no, el déficit fue brutal, las cifras no coinciden y por lo tanto la situación económica es mucho más grave de lo que se dijo, bueno, son dos realidades, digamos, tan distintas que obviamente los impulsa a actuar de manera distinta. ¿Por qué? Porque tienen diagnósticos muy distintos. Entonces, antiguamente los diagnósticos eran relativamente compartidos, a lo menos en cuanto a la cifra económica. Eso se ha perdido.
Pero yo siento que el diagnóstico está cada vez más compartido, de que esto es un desastre, porque cuando escuchamos al diputado Brito, cuando...
La expresión desastre no lo ha usado nadie de la oposición.
Eso lo digo yo. Pero todos, todos llevan al mismo lugar de que algo hay que hacer, porque como viene después de la reforma, los resultados están a la vista. Eso lo han dicho todos. Cuando uno ve las minutas, por ejemplo, que confecciona tanto el diputado Brito y sus asesores, o el mismo Frente Amplio, o el resto, todos llegan al mismo punto de que efectivamente las cosas no se hicieron bien, no se han hecho bien. No es obra solo de Gabriel Boric, ojo, porque aquí son buenos para tirar piedras para un lado de uno u otro. Esto va más allá de Gabriel Boric. Si los problemas de la calculadora vienen hace rato.
Hace rato, sí.
Es verdad que Sebastián Piñera tuvo un terremoto y en el segundo gobierno tuvo una pandemia, con todo el impacto que eso generó. Eso es verdad.
Pero
que la calculadora viene fallando, viene.
Pero vuelvo a la idea, digamos, de si hay coincidencias. Porque, está bien, si se compartiera la idea de que hay que hacer recorte, ¿hay capacidad para que el arco político mayoritario, pero bien mayoritario, diga, estas son las prioridades de recortar?
Porque los políticos son mezquinos. Y esto es para los dos sectores, porque cuando está la derecha gobernando, la izquierda toma una posición, cuando está la... ¿Me entiendes? Y no se llega a una idea de un consenso amplio en materia económica. Recién, voy a confesar, estábamos hablando con Nivaldo previo al radiograma. Miren cómo tienen destruidas las regiones, las capitales regionales, las capitales provinciales. Las han destruido. Esto es un modelo.
El deterioro total. Ha sido brutal.
¿Sí? Los
centros cívicos.
No. Oye, ya no hay ninguna importancia de las empresas, porque las empresas todas, al final la decisión se toma en Santiago. No hay una... Incluso los grandes grupos que antiguamente tenían, los bancos, por ejemplo, que ahora todo está centralizado. Entonces, cuando hablábamos del túnel para ver si hay una oportunidad para la región de Coquimbo de sacar el cobre argentino a los puertos de Coquimbo para que se vayan al Asia, que son los mayores compradores, por cierto, de cobre. Eso es una oportunidad. 3.500 millones de dólares que podrían... Ahí va a haber una... Porque a la vuelta de la esquina eso va a ser una buena inversión y va a desarrollar a la región de Coquimbo, pero finalmente se queda la gente de Coquimbo, las autoridades, que pegan su grito, levantan su cartel y ahí está. Una década entera perdida.
Bueno.
Entonces, y siento que el cobre está como está y tenemos la billetera sin plata.
El cobre en cifras increíbles.
Por eso es que hay que expandirse.
Información independiente. Opinión independiente.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de Recursos Humanos.
¿Pero cómo? Si Recursos Humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a Recursos Humanos, con copia a Finanzas y al jefe.
Cuando Recursos Humanos y Finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y Finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Suena el despertador y parte la rutina. Mochilas, trabajo, reuniones y actividades del día.
Para acompañar cada etapa está Infor Pro, con fórmula con probióticos que fortalecen las defensas y aportan energía y vitalidad. Infor Pro, el multivitamínico para todos.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
...18:47 de este jueves 11 de junio. Vamos a revisar algunos cortes de suministro eléctrico que están marcando esta tarde en San Pedro de la Paz. Hay tres cortes específicamente. El primero en el sector de Andalué, donde hay 46 clientes afectados. Esto precisamente en Avenida Andalué con Camino El Venado. Eso en ese sector. También otro corte de luz, de suministro eléctrico, mejor dicho, ocurre hasta ahora en Villa y Calma, en la comuna de San Pedro de La Paz, donde en Avenida Central con Pasaje Costanera se registran en una primera instancia 6 clientes afectados y también otro corte ahí en ese mismo punto a 17 clientes afectados. El de Andalué tiene horario de reposición para las 19:00, mientras que los que están más cercanos a Villa y Calma, uno, el que tiene menor cantidad de personas afectadas, está previsto que se retorne este suministro a eso de las 23:00, y el segundo, que afecta a 17 clientes a eso de las 4:00 a.m, según reporta la propia página de CGE. Eso en la comuna de San Pedro de La Paz. Ahora, también en la ruta de la Madera, en el pasado el cruce Patagual, justo ahí, hay también un corte de suministro eléctrico, 14 clientes afectados, según estima a esta hora la propia Compañía General de Electricidad. Y también en el sector de Cocholgüe habrían 191 clientes sin suministro eléctrico. Recuerde que Concepción Metropolitano está en calidad de alerta ambiental.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Seis carabineros de una tenencia de Talca, entre ellos un teniente, fueron detenidos por personal de asuntos internos de Santiago, acusados de participar en dos presuntos delitos de gravedad. Vamos a conocer todos los detalles con Miguel García desde la ciudad de Talca.
Muy buenas tardes, efectivamente hemos permanecido aún acá en el frente de la Tenencia Talca Oriente de Carabineros a la espera de algún comunicado público por parte de la institución, luego que la radio confirmara en exclusiva la detención de al menos 6 funcionarios de Carabineros de esta unidad policial, entre ellos un oficial acusado de los presuntos delitos de robo lugar habitado y falsificación de instrumento público. La detención de los 6 uniformados la habrían practicado durante los últimos minutos por efectivos de asuntos internos de la misma institución procedente de Santiago, apoyado por sus pares de la ciudad de Talca. Allanamientos a los domicilios particulares. Los 6 funcionarios de Carabineros de la Tenencia Talca Oriente han sido conducidos hace poco rato hasta la tercera comisaría para ser puestos mañana a disposición del juzgado de garantía de esta ciudad maulina. La denuncia la habría hecho la misma institución al Ministerio Público y por ende el trabajo investigativo se encuentra en manos de asuntos internos. Por ahora, ni el Ministerio Público ni tampoco la institución de Carabineros acá en la región del Maule, especialmente en Talca, se han pronunciado sobre la detención de los 6 uniformados por los delitos anteriormente señalados que en materia investigación y por ahora serían presuntos hechos que están en materia de investigación por parte del Ministerio Público. Nos mantenemos atentos acá en las puertas de la Tenencia Talca Oriente. Aquí en Talca, la región del Maule, Bio Bio, la radio.
Un hombre murió y otro resultó con riesgo vital en la ciudad de Osorno. La Fiscalía trabaja en la línea investigativa que apuntaría a un control territorial por drogas. Los detalles desde Radio Bio Bio en Osorno con Eduardo Palacios.
Este hecho ocurrió en calle Bogotá, de población Pedro Aguirre Cerda, en el sector Ragüe Alto, en el área poniente de esta comuna. En medio de un festejo aparece en escena en el exterior de un inmueble un vehículo desde donde descienden sus ocupantes y luego comienza una discusión, de acuerdo a lo confirmado a Radio Bio Bio por la fiscal jefe de Osorno, María Angélica de Miguel.
Llega un automóvil, descienden 2 personas y tras una agresión mutua que se produce justamente en el antejardín de ese domicilio entre víctimas y victimario, es que tras varios golpes y forcejeo, estas personas que llegan en el vehículo, uno de ellos saca un arma, da muerte a una de estas personas que se encontraba en su domicilio y deja en riesgo vital al hijo de esta persona. Y además de ello, también sacan armas también las víctimas, huyendo estas 2 personas que llegaron en este automóvil.
La persecutora afirma que en esta ciudad se observa el uso de armas entre quienes buscan tener control territorial en materia de drogas, lo que se ajusta a este caso.
De un tiempo a esta parte y todo lo que se genera en el contexto de drogas y de tráfico de drogas, obviamente genera el uso de armas de fuego también. Ahora, en este caso, tenemos tanto a victimarios como víctimas portando armas de fuego, haciendo uso de armas de fuego, y por lo tanto se estaría dando dentro del contexto también de, obviamente, quizás un posible o eventual control territorial en cuanto a materia de drogas en la ciudad de Osorno.
Las diligencias investigativas están en pleno desarrollo y se confirmó que hay información de los autores de los disparos. Antecedentes confirmados por Radio Bio Bio sostienen que el fallecido de 53 años recibió 2 disparos, mientras que su hijo de 34 tiene 7 impactos de proyectiles balísticos que lo mantienen con riesgo vital en el hospital base de esta ciudad. En Osorno, Bio Bio, la radio.
La Corte de Apelaciones de Concepción conformó la terna de la cual será designado el próximo fiscal regional del Biobío, dejando en primer lugar, con la mayoría de votos, al actual jefe de la Fiscalía en la Araucanía, Roberto Garrido. En segundo y tercer lugar quedaron los persecutores Álvaro Hermosilla y Patricia Aravena. La información es de Fabián Polanco.
En línea con las expectativas y las apuestas internas en tribunales y entre abogados penquistas, el fiscal de la Araucanía, Roberto Garrido, se impuso en la Corte de Apelaciones de Concepción tras la audiencia pública parte del concurso para elegir al próximo jefe del Ministerio Público en el Biobío. Garrido quedó en primer lugar de la terna con el voto de 8 ministros, seguido de los fiscales de Concepción, Patricio Aravena, y de Bulnes, Álvaro Hermosilla, cada uno con 5 preferencias. Los 3 nombres serán enviados ahora al fiscal nacional Ángel Valencia, quien tiene la última palabra. Tras agradecer el apoyo recibido de la Corte Penquista, el fiscal Garrido insistió en el deseo de volver a su región de origen para replicar procesos que dijo han dado muy buenos resultados en la Araucanía.
Mi línea de trabajo, como lo planteé, está basada en fortalecer las capacidades de persecución penal, de mejorar la calidad del servicio y además propender al desarrollo institucional. Creo que hay varias acciones que pueden adoptarse en esa área que ya han tenido alguna eficacia probada en la región de la Araucanía y espero aportar con mi experiencia a la región de la que soy originario.
La votación recibida por el fiscal Hermosilla lo deja en una segunda terna, pues el miércoles había sido ya incluido en la que conformó la Corte de Chillán para la selección del próximo fiscal de Ñuble. El persecutor comenzó su carrera en la Fiscalía de Biobío, trasladándose a Chillán el 2018 y por eso subrayando en el conocimiento que tiene de ambas regiones.
Me llena de orgullo porque es un reconocimiento a un trabajo de años en el Ministerio Público. Por lo mismo, tal como lo dije en el discurso, mi experiencia, mis conocimientos de la región, de ambas particularmente, los pongo a disposición de la institución en la cual he trabajado 25 años.
En el caso del fiscal Aravena, esta es su primera postulación, calificando el respaldo recibido como un reconocimiento a su labor por parte de los jueces.
Muy agradecido también con la decisión de la Ilustrísima Corte de confiar en mí. Muchos de ellos me conocen del trabajo diario como fiscal, que efectivamente se ha dedicado a la persecución del crimen organizado y otros elementos a los que se han puesto énfasis durante las exposiciones del día de hoy. Y en ese sentido, preparado para asumir con la experiencia que tengo, si es que el señor fiscal nacional me decide designar en el cargo.
En la audiencia de la sala de plenos de la Corte de Apelaciones estuvo presente el fiscal nacional, quien ahora esperará recibir oficialmente la terna, tras la cual tendrá 10 días para decidir el nombramiento.
...18:56. La Contraloría representó el reglamento de la llamada Ley Uber, cuestionando el documento del Ministerio de Transportes por no cumplir con las exigencias técnicas necesarias. El gobierno ahora deberá corregir y reingresar al organismo fiscalizador el texto, retrasando la entrada en vigencia de la normativa. Los detalles con María Agramunt.
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones sufrió un revés en la tramitación de la llamada Ley Uber, lo anterior porque la Contraloría General de la República representó, es decir, rechazó, el decreto que buscaba modificar el reglamento de la normativa por deficiencias técnicas y jurídicas. En concreto, la Contraloría cuestionó los antecedentes que buscaban equiparar los requisitos exigidos a las aplicaciones, rebajando los estándares que actualmente rigen para los taxis de la región metropolitana, medida que no habría contado con una justificación técnica suficiente. Desde el Ministerio de Transportes no se pronunciaron al respecto, pero de todas maneras señalaron que entregarán los antecedentes solicitados por el organismo fiscalizador para continuar con la implementación de la ley. Para Ariel López, ingeniero en transportes, los cuestionamientos de la Contraloría son necesarios y están bien argumentados. Esto, según dijo, porque responden a estándares destinados a resguardar aspectos como la seguridad vial.
En transporte estos requisitos no son una mera formalidad administrativa, porque inciden directamente en seguridad, competencia regulatoria. Una modificación de este tipo no puede aparecer como una medida diseñada para facilitar el ingreso de una empresa específica en el mercado.
Dentro de los cambios impulsados por el Ejecutivo, se incluía la flexibilización de requisitos para conductores y vehículos, eliminando algunas restricciones y ampliando la antigüedad permitida para operar en las plataformas. El académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes y doctor en transporte, Rodrigo Fernández, explicó que Contraloría plantea la necesidad de que el Ministerio revise los antecedentes de seguridad presentados, ya que no coinciden con las restricciones que se estaban eliminando.
La Contraloría dice que no se acompañó los estudios de seguridad vial ni análisis de impacto que demuestren que al rebajar estos requisitos no se pone en riesgo la seguridad de los pasajeros ni la calidad del servicio.
Desde el ámbito legal, el coordinador académico de técnico jurídico en el Instituto IACC, Paul Edgeworth, explicó que no es algo excepcional que la Contraloría represente reglamentos, por lo que no es el fin de la normativa.
La Contraloría revisa permanentemente decretos, reglamentos mediante el trámite llamado toma de razón. Puede formular observaciones, representarlos. Lo que ocurre es un retraso. El Ministerio de Transportes deberá corregir las observaciones.
Ahora, Transportes deberá corregir las observaciones formuladas y reingresar el texto. Con ello vuelve a retrasarse la puesta en marcha de la controvertida Ley Uber.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía.